La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Se lo venimos contando desde hora 14. La denuncia la hace Comisiones Obreras. Según este sindicato, casi medio centenar de altos cargos del Ayuntamiento de Madrid, con sueldos entre los 85.000 y casi los 90.000 euros anuales, cobran las prestaciones sociales que el consistorio tiene aprobadas para funcionarios y para el personal temporal. Ayudas, por ejemplo, para la escolarización de niños, ayudas para tratamientos bucodentales o auditivos, o ayudas para gafas. Por poner algún ejemplo concreto, un secretario general técnico con sueldo de 89.750 euros anuales recibió una ayuda, entre otras, de 45 euros por formación de sus hijos. Un coordinador general con el mismo sueldo de casi 90.000 euros anuales recibió dos ayudas de 5 euros cada una por el mismo concepto. Incluso hay alguna directora general que con más de 85.000 euros de sueldo anual ha recibido ayudas de este tipo por más de 1.180 euros. El ayuntamiento asegura que este tipo de prestaciones, el pago de estas prestaciones a ese tipo de personal, está amparado por un acuerdo de pleno del año 2004. Comisiones Obreras recuerda que el convenio en vigor, el acuerdo en vigor desde el 2008, todavía en vigor este 2011, refleja expresamente que este tipo de cargos quedan excluidos de esas ayudas. Por lo tanto, ¿son legales o no? Sobre eso hay discusión. ¿Son presentables? ¿Están justificadas con esos niveles salariales? Bueno, quizá ahí haya poco que discutir. Más noticias. Pasar con la ayuda de Cristina Machado. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. El vicepresidente Ignacio González ha calificado de falsa y ridícula la información que les adelantamos ayer en la cadena SER y que dice que, según constan informes policiales en poder del juez, el canal de Isabel II, que preside González, contrató en al menos una ocasión a una agencia de detectives para que espiara a un abogado contratado como asesor. Un espionaje que además se ha descubierto en el marco de la investigación de los seguimientos que el vicepresidente sufrió durante un viaje a Colombia. Información que, como digo, a González le parece una tontería.
Es falsa y ridícula. Es falsa porque en ningún caso, en el sumario que yo conozco como denunciante del espionaje de que fui objeto en Colombia, existe ningún acta policial que diga que por parte del canal se espió a ningún abogado ni persona de confianza que haya sido contratada por el presidente del canal.
Y nueva carga del Partido Popular madrileño contra las medidas de ahorro energético del gobierno. Esto ha dicho el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo.
Nos estamos pareciendo al régimen cubano cada vez más. Necesitamos gobiernos serios, con ideas que pueden ser impopulares en un momento determinado. Hay que adoptarlas, pero no estas bromas, estas ocurrencias que realiza constantemente el gobierno de España.
Pues Greenpeace, Ecologistas en Acción, ADENA y Comisiones Obreras, que sí respaldan las medidas del gobierno, han pedido a las administraciones comunitarias y municipales que se dejen de electoralismos. Pablo Cotarelo es de Ecologistas en Acción.
No podemos dejar un tema tan importante para nuestro país en manos de guerras partidistas, con lo cual invitaríamos a las comunidades autónomas a tener una visión de futuro, un sentido de política de Estado más allá de los intereses partidistas.
Más protestas de los trabajadores de la justicia se han concentrado esta tarde frente a la sede de la Consejería en la Gran Vía, llegando incluso a cortar el tráfico en algún momento. Alberto García es del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia.
Que nombren al personal de justicia cuando falten los puestos mínimo una semana, que cumplan el acuerdo de su integridad, que las retribuciones de los funcionarios se paguen, porque hoy por hoy se debe las guardias que están haciendo los juzgados, tanto los de Plaza Castilla como otros, no les están pagando las guardias a la consejería.
Y más protestas en la región. Los trabajadores de Holmen Paper en Fuenlabrada se concentran esta tarde frente a la embajada sueca contra el ERE que ha presentado la dirección. Lo mismo han hecho en la Plaza de España de Leganés trabajadores de Roine, que están teniendo problemas con el cobro de sus nóminas. Y por último, en Pinto, una veintena de trabajadores de Parquets Tropicales se ha encerrado en la compañía por lo mismo, porque se les debe dinero. Ramón Andújar es el portavoz de los trabajadores.
Para un simple trabajador como yo, me adeudan 8.450 euros, y como yo, pues a cada uno nos deben a unos 6, a otro 8.000, a otro 10.000, a otro 17.000, en fin.
Una cosa más, hoy ha sido el turno de los testigos en el juicio por la muerte de Álvaro Uxía. Todos han asegurado que los tres porteros de la discoteca golpearon al joven, que el principal acusado se tiró encima de él clavándole su rodilla en el pecho y que después se fueron sin prestarle auxilio ni llamar a emergencia.
Gracias, Cristina. Vamos con la información de servicio. Hoy lo primero debe ser el tiempo. Hay alerta por riesgo de nevadas en la Comunidad de Madrid a partir de los 600 metros. El aeropuerto de Barajas ha activado también mañana su plan invierno, ante el riesgo del hielo, de la nieve y del efecto que pueda tener en el tráfico aéreo. Actualizamos el pronóstico. Florencio Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues están a punto de llegar precipitaciones más importantes que las que hemos tenido durante esta mañana y este mediodía. Por otro lado, han sido chubascos intermitentes que ya nos anuncian las precipitaciones de la noche y la madrugada. De hecho, esperamos que entre las 2 y las 9 de la mañana puedan producirse nevadas intermitentes por encima de 800 metros en cualquier punto de la Comunidad de Madrid y esporádicamente por encima de los 600, lo que incluye la práctica totalidad de la región. Atención, en la sierra van a ser importantes, pueden dejar casi 20 centímetros en las zonas medias y altas de la sierra del sistema central, y por debajo de esa cota esperamos entre 2 y 5 centímetros, pero insistimos, pueden llegar de manera esporádica y débil a prácticamente toda la región. A partir de las 9 de la mañana aproximadamente, la cota de nieve empezará a subir de manera rápida y notable hasta alejarse por encima de los 1.000-1.200 metros, con lo cual la segunda mitad de la jornada del viernes será ya bastante tranquila. La lluvia puede dejar paso incluso a alguna precipitación en forma de tormenta, no lo descartamos, siempre de manera muy intermitente y débil, y a partir de la noche las precipitaciones tenderán ya a desaparecer. El fin de semana será de nubosidad variable y nuevo descenso de temperaturas para situarse en el entorno de las máximas a primera hora de la tarde, pero la nieve en efecto puede llegar esta noche a cualquier punto de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Florencio. Y vamos también con la información del tráfico. En primer lugar, DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya está nevando en algunos puntos. De hecho, son obligatorias las cadenas en la M601 en el puerto de Navacerrada. Además, en esa zona está prohibida la circulación a los vehículos pesados. En cuanto a retenciones se refiere, hay problemas también en la A2, en Alcalá de salida y de entrada entre Canillejas y el acceso a la M30, en la carretera de Andalucía entre Getafe y Pinto, en la A6 entre Majadahonda y La Florida, en la A1 en la Cuesta de los Dominicos y en el entorno de San Sebastián de los Reyes, y en la M40 entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia, y prácticamente desde la conexión con la A1 hasta Pozuelo, sentido A5.
Vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin nieve en el centro de la ciudad, pero con mucho tráfico. Tarde de jueves, con mucha actividad, y además tarde que ofrecerá luego fútbol a partir de las 10 de la noche, por lo tanto habrá cortes y desvíos de tráfico en el entorno del Bernabéu, y será una zona a evitar en la medida de lo posible. De hecho, ya en los últimos minutos se incrementa el tráfico en esos tramos de la Castellana próximos, como decimos, a las plazas de Lima, Cuzco. Será muy aconsejable utilizar el transporte público, y también es muy aconsejable utilizarlo para el centro de la ciudad, porque hoy, como decimos, hay mucha circulación en zonas como el área de Colón, Recoletos, el entorno de Cibeles, Gran Vía, Plaza de España, incluso movimientos de entrada como la avenida del Arco de la Victoria, que también mantiene un tráfico muy activo. En la calle 30, de momento sin variaciones con respecto a otros días, complicaciones importantes desde la entrada por la avenida de Burgos al nudo de Manoteras hasta el puente de Ventas, y también se mantiene el tráfico difícil desde la zona anterior a Puerta de Hierro hasta San Pol de Mar.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Ahora en Garaje Centro Ford celebra nuestro 20 aniversario con descuentos especiales en taller y con un gran regalo exclusivo por la compra de su vehículo nuevo.
Garaje Centro Ford, su concesionario Ford en Pinto y Parla.
En Pinto, calle Sestao 3, polígono de la estación, y en Parla, calle París 20, frente al centro comercial El Ferial. 91-691-0808.
Garaje Centro Ford, 20 años juntos en el sur de Madrid.
guapa la novia, oye, pero no llevaba gafas.
Y bien gordas, pero hace un mes se operó de miopía con cirugía LASIK y dice que ahora ve de maravilla.
Ya tiene valor, operarse un mes antes de la boda y lo que le habrá costado.
Pero si es cuestión de 15 minutos y ni se enteró. Además financió la operación y paga muy poco al mes.
¿Y las gafas?
Olvidadas, fíjate qué guapa está.
Instituto Oftalmológico de Madrid, más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto, teléfono 91-692-6050. Y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410.
¿Has abierto una nueva empresa? Entonces, este es tu espacio.
Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para promocionar las nuevas empresas que nacen en el sur de Madrid. Háblanos de tu proyecto empresarial. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Ser Emprendedores. Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286 o a través de la web sermadridsur.com.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
La Ventana, Madrid.
Y 18 minutos, tiempo de tertulia en esta Ventana de Madrid. Hoy nos acompañan, paso a presentarles, Agustín Zapata. Agustín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Enriqueta Chicano, hola, Enriqueta.
Hola, buenas tardes.
Guillermo Marcos, hola, Guillermo.
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
Bueno, voy a recordar las fórmulas de participación, las habituales. 902-14-60-60. El correo electrónico madrid@cadenaser.com y nuestra cuenta en Twitter, ser-madrid. Nos pueden buscar, se hacen seguidores y pueden utilizarlo como vía de comunicación con este programa, con la Ventana de Madrid. Javier Torres, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a recordar el asunto que hemos contado ya esta mañana, aparte de una denuncia de Comisiones Obreras. Enseguida vamos a saludar, por cierto, al secretario de la sección sindical de Comisiones Obreras en el Comité Intercentros del Ayuntamiento para aclarar algunas de las dudas que nos han surgido a partir de este asunto, pero que en todo caso tiene una verdad y una gran verdad. A partir de la verdad, consideraciones de todo tipo, pero la verdad es que casi medio centenar de altos cargos del Ayuntamiento de Madrid, con sueldos que oscilan, y este dato es importante, entre los 85.000 y casi los 90.000 euros, han pedido y han cobrado prestaciones sociales, que el Ayuntamiento las tiene recogidas para sus trabajadores funcionarios, también para los trabajadores temporales. Una prestación social, por ejemplo, es la ayuda que el Ayuntamiento concede para un tratamiento bucodental, o para ponerse gafas, o para escolarizar a los niños. Ese es el resumen de la información que ampliamos ahora con Javier Torres. Javier.
Bueno, yo he hablado con algunos altos cargos y me han confirmado que en efecto han cobrado esas cuantías. Por lo tanto, no he hablado con los 48 que denuncia Comisiones Obreras, pero haciendo una cata y viendo los listados, uno más uno, dos. Son 48 de altos cargos del Ayuntamiento, del centenar largo que tiene, que durante los años 2009 y 2010 cobraron ayudas sociales. Ayudas sociales para comprar gafas, para ir al dentista, para pagar el comedor escolar o para la formación de sus hijos. Todos los altos cargos cobran unos salarios que, como decías, oscilan en la horquilla de entre los 85.000 euros y los 90.000. No llegan a los 90.000, son 89.000 y...
750.
Exactamente. Son unos salarios, todo hay que decirlo, que se han visto reducidos en un 15% tras las medidas de ahorro impuestas por el ayuntamiento para hacer frente a la crisis. También es cierto que los funcionarios han visto cómo se les bajaba un 5% de su sueldo. Entre estos altos cargos, pues mira, gerentes de varias juntas municipales de distrito, coordinadores generales de varias concejalías, secretarios generales técnicos y directores generales. El total de la ayuda social concedida en esos dos años a los altos cargos asciende a los 32.966,44 euros. La cuantía máxima concedida a un solo alto cargo, director general, alcanza los 1.892,57 euros. Y la mínima ha sido para un gerente de una junta municipal que llega a los 109,15 euros. Un coordinador general, por ejemplo, recibió un total de 575 euros. Cobra 89.000 euros anuales y recibió un total de 575 euros. Bueno, pues este coordinador general, no voy a decir el nombre, llegó a pasar, entre otras, dos facturas de 5 euros cada una para la formación de sus hijos. El sueldo bruto anual de este coordinador en concreto es de 89.750 euros. El Ayuntamiento de Madrid dice que las ayudas son absolutamente legales, que se amparan en un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del 23 de julio de 2004, que sobre las prestaciones sociales asegura, y esto es literal, que los directivos tendrán las mismas ayudas reconocidas a los funcionarios en los términos y en las condiciones de los acuerdos de trabajo aplicables a los trabajadores. Y esto es textual. Además, el equipo de gobierno del ayuntamiento está absolutamente sorprendido con esta información. Por la denuncia de Comisiones Obreras, dicen que es muy sospechoso que salga a la luz justo antes de las elecciones sindicales y de las municipales, y que es sospechoso que desde 2004 no haya habido ni una sola queja al respecto.
Bueno, saludemos a Pedro Delgado, como les decía, representante de Comisiones Obreras en el Comité Intercentros del Ayuntamiento. Señor Delgado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, me gustaría que nos aclarara, en opinión de Comisiones Obreras, si este tipo de ayudas son o no legales, son o no irregulares.
Primero, ¿me permitís que os aclare otra cosa?
Sí.
No hay un centenar largo de altos cargos y directivos. Hay 275 que contrastan con los 54 que había cuando Gallardón sepró 2004. Hemos pasado de una estructura de altos cargos y directivos, estoy excluyendo a los consejeros, asesores, jefes de gabinete, etcétera. Estoy excluyendo a todo eso. Hay 275 altos cargos y directivos en la actualidad frente a los 54.
Es decir, bueno, señor Delgado, 275 altos cargos que cobran más que un ministro.
Que están en esos salarios que habéis mencionado.
5.000 a casi
6.000 y 90.000 euros brutos anuales.
Perfecto. Vamos al asunto por el que le preguntaba. ¿Esas ayudas pueden o no cobrarlas?
Pues lo habéis dicho bastante claro. Es decir, en el acuerdo del año 2004 que ahora esgrime el ayuntamiento para decir que esto es legal, se dice que los titulares de los órganos directivos cobrarán las ayudas de acción social en los términos y condiciones establecidos en los acuerdos. Bueno, ¿qué dice el acuerdo de condiciones laborales firmado por la UGT y CESIF en el Ayuntamiento de Madrid? Pues el acuerdo de condiciones firmado en el año 2008, dice textualmente en el artículo 3 que quedan excluidos del ámbito de aplicación del acuerdo convenio el personal titular de órganos directivos y superiores, entendiendo por tales a los coordinadores generales, secretarios generales técnicos, directores generales, gerentes de organismos autónomos, gerentes de juntas de distrito. Excluye el acuerdo de la aplicación del contenido del mismo a los órganos directivos, pero es que luego además en el artículo 22, donde se estipula la acción social corporativa, en el artículo 22, en su apartado primero, vuelve a recordar que la acción social prevista en este capítulo será de aplicación en los términos expresados en el artículo 3, que como ya digo, excluye a los altos cargos y directivos. Yo creo que es evidente que están excluidos. Este es un debate muy antiguo en el ayuntamiento. Por fin, en el año 2008, los altos cargos y directivos quedan excluidos de la acción social. Y bueno, pues no entendemos muy bien ahora a qué viene haberles incluido en este pago. La sorpresa de Juan Bravo no puede ser tal, porque mire usted, antes de salir a la prensa a denunciar el caso y antes de ir a los tribunales, como vamos a ir la semana que viene, nos dirigimos a Juan Bravo. Yo llevo un mes conteniendo a mis compañeros, porque iban un mes diciéndome que lo denunciemos, que salgamos a la opinión pública, que esto es un escándalo. Yo llevo un mes diciéndome a mis compañeros que no, que pidamos explicaciones a Juan Bravo por escrito, que esperemos a su contestación. Lo hicimos. El día 31 nos contestaron en los términos que ustedes están diciendo. Y les volvimos a contestar, diciéndoles que no, que el acuerdo... todavía no nos han devuelto contestación, y ha llegado un momento en que hemos considerado que solo nos cabían dos cosas. Uh-huh. Hacerlo público y presentar una denuncia ante los tribunales de lo contencioso.
Que eso es algo, señor Delgado, le pregunto por la denuncia ante la justicia, ante sus tribunales, que ustedes van a hacer en un plazo relativamente corto.
Sí, la tenemos preparada. Si nada lo impide, pues la semana que viene la formalizaremos. Digo si nada lo impide porque espero que no tengamos que presentarla. Yo creo que el tema es suficientemente claro como para que el ayuntamiento reconozca el error que ha cometido y no nos obligue a andar ocupando los tribunales de justicia, que, bueno, como tenemos justicia gratuita, nos creemos que no nos cuestan dinero. Nos cuestan dinero. Yo creo que deberíamos evitarnos llevar ese tema a los tribunales.
En su denuncia, señor Delgado, tal y como sugiere el ayuntamiento, ¿algún tipo de interés electoral, electoral municipal, por cuanto va a ocurrir el 22 de mayo, o electoral sindical, por cuanto se está también en ese proceso?
Bueno, si quieren ustedes hablamos de juicio de intenciones. Yo creo que la Constitución española no se suspende en periodo electoral, sino todo lo contrario, que existe la libertad de expresión. Y ya le digo, las elecciones municipales son en mayo, pero nosotros, en cuanto detectamos el tema en enero, nos dirigimos al Concejo Juan Bravo intentando solucionarlo de esa manera. El caso es que, bueno, pues ha transcurrido el tiempo, no hemos obtenido la respuesta. Le voy a indicar, además, cómo surgió el tema. El tema surge porque un compañero nuestro del sindicato en un organismo autónomo detecta, fíjese usted hasta dónde llega la ridiculez del caso, o la falta de moralidad del caso, detecta que en el listado de ayudas sociales del organismo autónomo Madrid Emprende, ese listado firmado por el gerente del organismo autónomo, incluye entre los beneficiarios de ayudas sociales al gerente de Madrid Emprende. Es decir, podemos estar hablando que el gerente de Madrid Emprende, del organismo autónomo municipal Madrid Emprende, se autoconcede en el año 2009 y en el año 2010 950 euros. De ahí surge el descubrimiento de que estaban obrando de esa manera, y de ahí el que, bueno, pues hayamos revisado, hayamos hecho un trabajo muy exhaustivo, pues son muchos listados de ayuda de atención social, y hayamos localizado finalmente a esos 48 directivos.
Pues creo que ha quedado meridianamente claro. Señor Delgado, gracias por haber atendido nuestra llamada esta tarde.
Muchísimas gracias.
A ustedes. Bueno, a partir de aquí, Enriqueta, Agustín y Guillermo, ¿alguna reflexión sobre el asunto que les venimos contando? Enriqueta.
Bueno, pues lo primero a determinar si es legal o no, porque sí que es verdad que parece que hay unas cifras que se solapan, ¿no? El acuerdo del 2004, el convenio del 2008, que es excluyente. Entonces, bueno, sí que habría que ver, en uh-huh. principio, la legalidad. Por otra parte, a mí, cuando dicen que una determinada decisión se adopta en un acuerdo de pleno, pues intento ver cómo se adopta la decisión, y es que votó solamente el partido de gobierno. El resto de los partidos votó en contra. Quiero decir que al final, pues la posible discrecionalidad se convierte en arbitrariedad cuando se hace un poco en contra de todo el mundo, ¿no? Esto por sentar el tema de la legalidad. En cuanto a lo demás, pues efectivamente ahí me parece que es hasta feo, ¿no? Es que además las cantidades, no por ridículas, son más bonitas, porque además es que estamos en un momento en que el chocolate del oro, todo el mundo dirá, es que eso es el chocolate del oro, es el presupuesto más grande de todos, porque cualquier cosa es el chocolate del oro. El presupuesto del chocolate del oro acaba siendo el más grande.
Diré algo, y ahora cedo la palabra a Guillermo y Agustín. Estamos hablando de cifras ridículas. Hemos llegado a un punto en el que a 5 millones de las antiguas pesetas le decimos cifra ridícula. Claro. Estamos hablando de algo más de 30.000 euros, es verdad, 30.000 euros frente a los 7.000 millones de euros de deuda. Claro, pues claro que es una cifra ridícula, sí, que claro, es una cosa
de
tanto chocolate del oro.
Aquí de ridiculeces, pues nada, hay menos con el dinero público. Uh-huh. Si no corresponden, pues ni 5 euros ni 1. Ni 100. y si corresponden, pues lo que les correspondan. Pero en cualquier caso hay una posición, que es la de estos gerentes o estos directores, que en un momento como el que estamos pasando, pues bien podían prescindir de estas ayudas, que realmente creo que igual les hacen más falta a otros trabajadores.
Guillermo.
Bueno, yo en principio, como me he enterado de esta situación, no he podido hacer ninguna indagación como ha podido a lo mejor hacer Enriqueta, que ha tenido algún minuto más, y se ha tomado la molestia siempre importante de comprobar hechos y de intentarlo enmarcar lo más posible. Yo en principio tengo la idea de que estos altos cargos están fuera de convenio. Otra cosa es que, bueno, pueda estar o no amparado por un acuerdo fuera de convenio, que para determinados apartados del convenio, pues sí son de aplicación. En todo caso, y es cierto, con la que está cayendo, en el sentido con la situación general, con el número de desempleados de este país, y aunque parezca demagógico, pues es importante cuidar de todo esto, porque los mensajes que recibe la ciudadanía, depende de la posición en que lo recibe, pues son quizá más importantes para ellos. Luego, ya la ridiculez de aquello de los 5 euros, yo creo que es que vale bastante más la tramitación que lo que supone en sí la ayuda. Pues tengamos cuidado también con estas cuestiones, que con ser ridículas además son ineficaces. Y además ponen en riesgo la credibilidad, porque dices, si por ese
asunto
dedican funcionarios, sí, técnicos, gerentes, aunque probablemente el gerente no es que se autoconceda, sino que está establecido que dentro de su área él es el que lo tiene que visar y por tanto así lo ha hecho, ¿no? Pero sí conviene, y más en estos tiempos y con la situación económica que vive el país, cuidar de esta imagen.
A ver, Agustín, te cedo la palabra. Que un señor o señora que cobra casi 90.000 euros anuales reciba un pago de 5 euros por la escolarización de su niño, me parece indecente.
Va a estar muy mal escolarizado.
Y me parece indecente. 5 miserables euros. Digo, miserables euros para quien cobra 90.000, para quien ahora está en el paro, 5 euros le pueden dar de comer un día. Pero para quien cobra 90.000, no. A mí me parece indecente. Me parece indecente que los pida y desde luego que le paguen 5 euros. En dos facturas, además. Una de 5 y otra de 5. Tiene bemoles la cosa, Agustín.
Pues sí, tiene bemoles. Realmente yo creo que con el documento que ha leído Javier y con el documento y con lo que ha comentado el representante de Comisiones Obreras, esto es absolutamente ilegal. Y irá a los tribunales, porque no creo que Juan Bravo dé marcha atrás, porque lo podía haber hecho hace mucho tiempo. Yo creo que es importante destacar que si esto ya estaba en danza en el 2008, no tiene nada que ver con campañas electorales o con nada que vaya a pasar en los próximos tiempos. Y efectivamente hay dos indecencias, en mi opinión. Una, la de la persona que lo pide, y otra, la de la persona que hace la vista gorda y lo concede. En un ayuntamiento con una deuda como la que tiene, con un alcalde que va alardeando siempre de transparencia, limpieza, etcétera, etcétera, que se hagan estas cosas. Yo creo que lo primero es que devuelvan el dinero, que es
eso va a ser más difícil, sí.
Y a continuación que pidan disculpas públicamente, por lo menos el responsable de este tinglao, que como tú bien dices, pues es que resulta hasta hiriente que dediquen un solo segundo con la que está cayendo a que a alguien le paguen 5 euros o 7 o 29.
Y luego hay además otro elemento, que es el juicio de valor, que en este caso, Javier lo sabe bien, el ayuntamiento hace esta denuncia. Es que están en un proceso electoral, es que tienen intereses, en este caso Comisiones Obreras, digo yo que para ganarse el buen crédito del resto de los trabajadores municipales. Pues mire usted, yo me dedico a la información. A mí que estén en un proceso electoral me la trae al pairo, sinceramente. No, lo digo como lo siento. Pero ese es uno de los argumentos, Javier, que se ha utilizado.
Sí, sí. Yo esta mañana, hablando con el ayuntamiento, lo que he dicho es muy claro, porque me parece que es obvio. El listado está ahí, el listado no lo desmiente nadie, y hay alguien que duda de su legalidad, hay alguien que no duda de su legalidad, que cree que es legal, pero está ahí. y queda a juicio no solo de un juez o de una parte o lo que se pueda pensar que bien o que mal sobre la legalidad, es que hay un hecho objetivo, es que 90.000 euros y decir que te paguen el dentista,
de todas las maneras,
pues,
es
no
que...
sé cómo decir. También es cierto que algunos de los altos directivos son funcionarios y aunque están colocados ahora en un cargo de libre disposición, de cargo de confianza política, bueno, pues hay algunos que han considerado, pues bueno, como en esta empresa podemos tener un osteópata, dices, bueno, pues voy a aprovecharme, voy, ya que tengo ese servicio, pues voy. A veces las peticiones no se hacen con mala conciencia, también es verdad. Se tiene ese beneficio social, pues se pide. Ahora, también es cierto que hay algunos casos, como ese alto cargo, que pasa dos facturas de 5 euros que ha cobrado 1.800, pero entre las facturas ha metido dos de 5 euros. Es que, francamente, es que es de un descoloque absoluto.
A lo mejor eran de más y le correspondían 5 euros, ¿eh? Que a lo mejor la factura era de 100 y decía, no, es que por su nivel salarial le corresponden 5. Y cuando le corresponden 5, tome usted. Además, se lo doy en monedas de un euro. Y dos de 50 céntimos por si tiene que comprar café en la máquina.
Sí tengo que decir, porque en un momento determinado alguien del ayuntamiento me ha dicho, bueno, esta información es que es raya con lo demagógico, y estas cosas a mí, francamente, cuando alguien me quiere dar una lección de periodismo, me subleva más, porque más razón me da para darlo. No sé si me explico.
No es de periodismo, es de ética.
Bueno, yo de periodismo
pero es que además, ¿sabes qué pasa? Que tienen está muy repetido, y hoy ha habido más noticias de ese tipo, que no niegan el contenido de la información ni niegan el fondo del asunto. Ridiculizan al vehículo.
Claro, porque no lo pueden negar.
Claro, pero...
Como acaba de decir Javier, es evidente, la lista está ahí y eso no lo puede negar nadie.
Lo han cobrado.
Entonces, sí. Bueno, pues, han cobrado. Esto es una cosa
absurda. Pero que es
absurda.
Bueno, pero que es bueno.
Entonces,
decirlo.
Entonces tiran,
o sea, no
balones
replican,
fuera
no
como
replican.
Una fórmula para salir del paso. Yeah, pues no. Pero a que nadie te ha dicho de devolver un euro.
No, porque el ayuntamiento considera que está bien pagado.
Esto es muy claro. Sencillo. Tiene forma de manzana, piel de manzana, rabito como la manzana. Uno le pega un bocado y parece una manzana. Pues es una manzana. Luego podemos discutir si tiene más sabor o menos, si nos gustan más las reinetas o las golden. Pero es una manzana. Y estos señores han cobrado las prestaciones sociales. Gracias, Javier Torres. Por cierto, vamos a escuchar también la opinión que le merece este asunto al Partido Socialista, en este caso en voz de quien es la número 2 en la lista de Jaime Lisabisky para las próximas elecciones, Ruth Porta.
Por un lado, una imperdonable frivolidad y negligencia en el manejo del dinero público, porque el ayuntamiento está tomando de forma arbitraria decisiones con el dinero de todos los ciudadanos. Por otro lado, estamos hablando de un incumplimiento de Gallardón de las cosas que firma, ¿no? Se ve que cuando lo firmó ya estaba pensando en no cumplirlo, lo que convierte a Gallardón en una persona poco fiable. Y tercero, estamos desvelando el concepto que tiene Gallardón de las ayudas sociales. Parece que estas deben destinarse a altos directivos con elevada retribución.
Bueno, esa es la opinión que deja el Partido Socialista. Vamos a marcharnos hasta la Asamblea de Madrid. Saludamos a Felipe Serrano. Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
El pleno de hoy tenía un elemento que lo ha diferenciado del resto de plenos que hemos conocido, y es que no estaba Esperanza Aguirre. Está convaleciente, ya saben, de esa operación por su cáncer de mama, y por lo tanto la oposición no ha podido hacer preguntas a Esperanza Aguirre, aunque creo que tenemos alguna pista sobre cuándo podría regresar la presidenta, Felipe.
Sí, seguramente la próxima semana ya estará por aquí. La ausencia de Esperanza Aguirre, como dices, debido a la convalecencia de cáncer de mama, ha marcado sin duda este antepenúltimo pleno de la legislatura. No ha habido, por tanto, ninguna pregunta dirigida a la presidenta, aunque sí las habrá en principio, como decimos, para la sesión del próximo jueves, en la que se va a debatir y se va a votar el proyecto de ley de reforma de la Cañada Real. El vicepresidente regional Ignacio González conversaba, de hecho, con los portavoces del PSOE y de Izquierda Unida para transmitirles el interés que tiene Esperanza Aguirre, el interés de la presidenta, porque registren preguntas para que ella las pueda contestar en el pleno del 10 de marzo, salvo que los médicos se lo desaconsejen. El pleno comenzaba minutos después de las 4 de la tarde con la presencia de varios fotógrafos para captar la imagen del escaño vacío de Esperanza Aguirre, foto que veremos seguramente mañana en algunos periódicos. El interés de esa imagen radica en que es la primera vez en estos 8 años que la presidenta regional se ve obligada, en este caso por su convalecencia, a no asistir a una sesión de control al gobierno. Aguirre, como decimos, reanudará parlamentaria el próximo jueves, actividad de la que algunos se despiden ya al no ir en las listas electorales de sus partidos. Es el caso, por ejemplo, de Juan Ramón Sanz, de Izquierda Unida, que se marcha tras 12 años en su grupo, o también el de Lucas Fernández, que hoy se ha despedido como portavoz de Sanidad del PSOE, cargo en el que ha permanecido durante los últimos 24 años. El PP, por cierto, Pedro, según acabamos de conocer, ha registrado hace apenas unos minutos una iniciativa parlamentaria pidiendo el cese inmediato de la delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, por seguir en su cargo tras ser incluida como número 2 en la lista electoral del PSOE que encabeza Tomás Gómez.
Gracias, Felipe, por la información. Es curioso este caso, el caso de la delegada del Gobierno, piden su cese inmediato. Yo conozco a alguna consejera, que es consejera del Gobierno de la Comunidad de Madrid, bueno, yo, en fin, y todo el mundo, que además es candidata a una alcaldía. No sé si eso también es incompatible. Si en la medida en que lo deba dejar la delegada del Gobierno, lo debe dejar también un consejero de la Comunidad de Madrid. ¿O no?
En todo caso, será a partir de que se presenten las listas y estén proclamadas por la Junta Electoral.
Exactamente.
Porque ahora lo único que es un anuncio de que los partidos, unos y otros, tienen intención de presentar a X candidatos, pero eso hay que formalizarlo, tiene sus plazos, y hoy no son más que candidatos de nominados por un partido, pero no lo son por la Junta Electoral, con lo cual hoy no podían concurrir ni están en periodo electoral de una manera jurídica justa, un análisis mínimo y somero, no hace falta ser un grandísimo conocedor, y no están proclamados por la Junta Electoral.
Ya, pero fíjate qué efecto se consigue. Siendo tal como dice Guillermo, que es cierto, que está prevista una ley electoral general y que la ley electoral de la Comunidad de Madrid en este tema remite a la ley electoral general y marca los plazos que son justo, pues en este momento no los tengo, pero los cuando se publican en el boletín oficial. Claro, nadie es sensato ni en su sano juicio se le ocurre decir que dimita a esa consejera porque ya dimitirá cuando llegue el momento y si no ya lo dirán. Dicho, sin embargo, por los otros de que dimita esta delegada, parece que la delegada es la que está incurriendo en una falta y que es este partido el que no está cumpliendo con las normas. Bueno, es absolutamente temeraria las informaciones dichas de esta manera, ¿no?
En fin, pasemos página porque este es un asunto que nos viene rondando desde hace tiempo. Pero quiero que hablemos de educación porque hoy el Consejo de Gobierno ha acordado una medida que nos llama poderosamente la atención para que ustedes se sitúen en el, digamos, recorrido escolar de un estudiante, en el currículum escolar de un estudiante, el 65% del tiempo dedicado a estudiar, por tanto de las materias, de los contenidos, los decide el Ministerio. Y un 35% queda en manos de las comunidades autónomas. Hoy la comunidad autónoma es ceder ese 35%, de manera que cada colegio con ese 35% del currículum, del recorrido escolar, pueda decidir qué hace, si da más matemáticas, si da más química, si da más horas de laboratorio, si decide dar chino, alemán, si prefiere dedicarse a la lengua. Tengo la impresión de que no llegará un momento en que no estemos ante 17 sistemas educativos diferentes, sino ante tantos como colegios pueda haber. Es una medida que se ha anunciado hoy. Os pido vuestra opinión, aunque entiendo que sobre este asunto conviene sentarse, que se pare un poco el mundo alrededor y reflexionar, porque posiblemente tenga algunas cosas a favor y otras en contra. Pero desde el ámbito educativo, Agustín, ¿cómo lo ves?
Pues efectivamente tiene puntos a favor y puntos en contra. Este tipo de cesiones se hacen en algunos países que tienen sistemas educativos perfectamente contrastados. Y yo creo que este no es el caso de España. Y tampoco el caso de la Comunidad de Madrid, donde todos sabemos que hay unos grandes desequilibrios a la hora de poder ir a un colegio público, a un colegio privado, los medios que tienen unos y otros, la cantidad de personas que son incluidas o excluidas de públicos o privados o concertados, etcétera. Llama la atención lo que tú acabas de decir, que el gobierno de la Comunidad de Madrid, como en general el PP, siempre habla de a ver si va a haber diferencias en sanidad, en educación, entre unas comunidades y otras, y desde luego este sistema va a generar diferencias sin lugar a dudas. Va a generar diferencias porque todos no tienen los mismos recursos y consiguientemente un 35% es mucho. Un 35% son 10 horas de las clases de la semana. Consiguientemente es mucho. Y después hay un punto importante. La comunidad cede la posibilidad de crear los currícula, pero luego los tiene que aprobar ella.
Sí. Uh-huh.
Con lo cual, como tú bien dices, hay que esperar un poco a ver qué pasa con esto, a ver qué se aprueba y qué no se aprueba, porque aquí también puede haber desequilibrios enormemente importantes. No solo en quién lo puede pedir, no solo en quién lo va a pedir, sino qué se va a autorizar. Y eso es muy importante.
Sí, yo estoy de acuerdo con Guillermo. De momento creo que hay que leerse despacio la norma. A mí lo que más me gustaría conocer, en este momento yo no conozco, quizá vosotros sí, sea por qué se hace, porque ahora, ¿cuál es el objetivo de la norma, no? No sé si, bueno, de la norma o de la disposición que vaya a permitir esto. No sé si esta nueva modalidad va a resolver los problemas que tenemos planteados en el sistema educativo de la Comunidad de Madrid, de abandono, de fracaso, si eso es lo que pretende, si no lo pretende, si va a apoyar determinadas rutas de... Vamos, no lo sé, es que me parece que, primero, exactamente vuelvo a decir, tengo que leerlo, pero segundo, me parece que puede ser algo muy, muy, muy problemático, y mucho más cuando... Bueno, estamos en una comunidad en que está tan deteriorándose el servicio público de educación.
Guillermo, y
yo espero haberlo entendido mal, porque en principio lo que he entendido no me gusta casi nada. Entonces espero haberlo entendido mal, porque me parece que eso puede dar lugar a bastante confusión. Luego creo que tiene una carga administrativa terrible. Como veis, hoy vengo yo vigilando, bueno, se rellenen muchos papeles. Es que me da terror cada vez que se crean procedimientos nuevos y distintos que luego tienen que ser visionados por otros órganos superiores, y al final, a lo mejor, creando todos estos recorridos, pues los papeles se terminan perdiendo y se terminan o aprobando todos o suspendiendo todos, no lo sé. Yo, en todo caso, seguro que lo podré contestar mejor la semana que viene, una vez consulte en mi casa sobre el asunto.
Vale, perfecto.
Pero sí es verdad que me parece muchísimo el 35%. Otra cosa es que, atendiendo la estructura del centro, pues que con un mayor o menor número de inmigrantes, con un mayor o unas posibilidades que pueda tener un determinado colegio que está implantado en un sitio especial de naturaleza y tenga un apartado propio para darse unas materias específicas, pero yo creo que eso, más allá de un 5 o un 10% de discrecionalidad, a mí el 35 me parece inmenso. O sea, además ahí le metemos la situación de si es o no bilingüe, pues es que a lo mejor de un colegio a otro estamos hablando de un 50% de formación dispar. A mí me parece, sinceramente, bastante complicado, y las cosas que no se entienden a la primera, mal asunto.
Agustín.
Sí, no únicamente contestar a lo que ha comentado Enriqueta. No es una cosa de ahora. Este porcentaje existía, lo que pasa que no se ha aplicado. Se había aplicado en Cataluña, pero en porcentajes más bajos. Y cuando uno lo que libera, por decirlo de alguna manera, es un 5 o un 10%, pues realmente es muy difícil que surjan diferencias sustanciales entre unos centros y otros. Un 35% es
muchísimo.
¿Va a mejorar esto la condición global de la enseñanza en Madrid? Mi opinión es que, desde luego, a corto plazo, no.
No,
y, por otra parte, es complicado saber por qué se hace esto.
Uh-huh.
Se hace simplemente, o se argumenta, es que esto se hace en otros países y tiene mucho éxito, y por tanto nosotros vamos a hacer lo mismo. Esto que tantas veces sale en positivo y en negativo de la Comunidad de Madrid, pues en Cataluña peor, y en, pues esto es exactamente igual. Yo creo que no hay más argumentación, más datos ni más estudios, porque desde luego comparar el sistema de Finlandia con el sistema español en sí, general, o de Madrid en particular, es absolutamente imposible.
Bueno, a ver, me vais a permitir, porque se me ha echado el tiempo encima y no sé si me va a dar tiempo a todo, posiblemente no. Quiero que escuchemos lo que ha dicho hoy el vicepresidente del Gobierno de Madrid, Ignacio González, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, después de que le preguntáramos por la información que ayer contábamos y que repetimos hoy, que repetimos hoy, porque es tal cual. Hay un acta de la policía en el registro a una sede de una agencia de detectives que deja constancia del libro de registro de esa agencia, año 2008, primer encargo, según ese acta policial en esa agencia de detectives, primer encargo día 18 de enero del 2008, lo hace el canal de Isabel II para investigar a quien entonces era su abogado, un asesor externo que se llama Javier Soler Gallego. Eso dice el acta policial. En fin, el acta podría decir otra cosa, pero los policías reflejaron lo que se encontraron. Y es que en el libro de registro de esa agencia de detectives figura como encargo del 18 de enero del 2008, uno hecho por el canal Isabel II para investigar a Javier Soler Gallego. Hoy hemos preguntado por este asunto a Ignacio González, su respuesta a esta.
Debo decirle que la información de la cadena SER es falsa y ridícula. Es falsa porque en ningún caso en el sumario que yo conozco como denunciante del espionaje de que fui objeto en Colombia, existe ningún acta policial que diga que por parte del canal se espió a ningún abogado ni persona de confianza que haya sido contratada por el presidente del canal. Y mucho menos que se reconociera por el canal que eso existió. Esa información de la cadena SER es absolutamente falsa.
Bueno, es lo que decía hoy Ignacio González. Debo recordar una cosa. Ayer, desde la 1:30 de la tarde aproximadamente, hora en la que pedimos una versión del canal de Isabel II y del Gobierno de la Comunidad de Madrid, no obtuvimos respuesta en todo el día. Esta mañana, hasta que ha comenzado esta rueda de prensa, a las 12:30, no hemos obtenido respuesta a la información que ayer dimos, hasta que ha intervenido el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. No quiero creer que es que da más gustito meterse con la SER en público que dar una explicación en privado. A lo mejor sí. El caso es que nosotros pedir explicaciones las pedimos, pero no se nos dieron. La respuesta ha sido esta. Insisto, hay un acta policial que dice que en esa agencia de detectives, el 18 de enero del año 2008, el primer encargo que figura en el libro de registro de esa agencia lo hace el canal de Isabel II para investigar a Javier Soler Gallego por, dice, motivos laborales. Queda dicho, por mucho que diga el vicepresidente Ignacio González, el acta existe, está firmada por dos agentes de la policía. Y además, si él desea verla, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que lo haga. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Gracias, Agustín. Gracias, Enriqueta. Gracias, Guillermo. Gracias. Nos vamos a desconexión y a ver si nos da tiempo a escuchar al menos a un oyente.
La Ventana, Madrid. SER Madrid Sur, 94.4 FM, para toda la zona sur de Madrid.
Cariño, te veo más joven, con menos arrugas. Tienes la piel como un bebé. Dime algo bonito.
De Madrid ha dejado clara que su intención es...
Cookie.
Quítate años. Bono 2x1 en rejuvenecimiento facial por radiofrecuencia en Devil Hunt. Infórmate. 918084848. Devilhunt.es.
Oye, oye este anuncio. El grupo de emisoras de la cadena SER Madrid Sur busca comerciales para su departamento de publicidad. Necesitamos personas organizadas dispuestas a trabajar duro. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender. Si te interesa nuestra propuesta, llama al 916977286. Toma nota, 916977286. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros.
Joder, no te digo, qué fila más larga.
Pues yo llevo casi una hora ya.
Oye, perdona, ¿para qué es esta cola?
Para el crucero.
¿Para el crucero?
Sí, hombre, para el crucero de la SER.
El crucero de la SER en el 94.4 FM. Llama al 91-605-0406 y reserva tu participación.
Si es que estos no se enteran de nada.
Basta ya de discursos. Estoy harto de siglas. Me cansan los mítines.
¿Quieres conocer a la persona que está dentro del político? Sus aficiones, gustos musicales, recuerdos de infancia. En Hoy por Hoy Madrid Sur te mostramos la cara menos conocida de los candidatos de nuestras localidades para las próximas elecciones.
El perfil con David Sañudo en Hoy por Hoy Madrid Sur y en sermadridsur.com.
94.4 FM, Cadena Ser.